Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición. ¿Cómo le va, compañero?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bestia, pensador.
Los
magnánimo.
Sócrates y Platón hecho pelota, weón.
El día de hoy tenemos un invitado especial, un hombre con pensamiento, con look de pensador, con look griego. Estamos hablando de Lucas Blaset, es abogado de la Universidad Católica.
No, no es abogado, me acaba de decir.
Estudié Derecho un par de años y Filosofía.
No se la pudo con Derecho, pero lo intentó.
Lo intentamos.
Es un hombre que está siendo candidato a diputado por la Quinta Región.
Por la Quinta Costa,
por el partido Amplitud. Y también es uno de los fundadores y uno de los cultores del poliamor en Chile, que cree en el amor que puedes tener varias parejas consensuadas al mismo tiempo.
Cualquier tipo de relación mientras sea consensuada.
Es así. Un liberal a rajatabla.
En todos los sentidos que eso pueda llevar, personal, política y valórica y económicamente.
Y también un libertino.
Liberal, libertario, libertino, decían por ahí.
Cuéntame una cosa, primero, ¿cómo llegaste, lo conociste a Roca en algún momento?
Sí, yo lo entrevisté una vez.
A la segunda.
Sí. Ah, ya. ¿Y a propósito de qué lo entrevistaste?
Del tema del poliamor y
cómo,
un poco de
cómo
política.
¿Cómo se publicó,
también.
Cómo se hizo conocido la idea del poliamor?
Apareció en televisión, en el programa de Sebastián Lía, siento, en que el tema era el sexo. Y ahí apareció el amor, que es lo mismo.
Ahora,
y aparecía con sus dos pololas.
No tiene que ver con la poligamia, o sea, no es necesariamente la poligamia.
No es lo mismo la poligamia que el poliamor.
Porque la poligamia supone una relación contractual.
¿Cuál es la diferencia?
O una convención de que tienes mujeres.
Como propiedad. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que la poligamia a nivel histórico-cultural,
ancestral, sí.
Básicamente, claro, obedece más a un tema de una propiedad, especialmente ya instaurado el patriarcado indoeuropeo, por así decirlo, cuando nacen las civilizaciones, es un hombre que puede tener matrimonios con más de una mujer.
Con deberes, derechos y
claro, obligaciones. Ahora en el poliamor también se pueden establecer deberes, derechos, pero es consensuado en todos como iguales, por así decirlo. O sea, nosotros consensuamos entre las partes de forma honesta qué tipo de relación vamos a tener. Y en el fondo.
Ahora, lo que ocurre es que eso en la práctica funciona. Lo que pasa es que en la ley la que te circunscribe, pero hoy día hay poliamorosos permanentes.
Sí, toda la historia.
De hecho, hay un tipo que está casado y tiene
dos amantes.
Seis amantes y la convención. Y muchas de esas amantes saben que existen o no, pero él sí sabe que existen, así que esa convención él se la cree.
Claro, sería poliamoroso si es que todas las partes saben y están de acuerdo.
Ah, ya, esa es una condición.
Es una condición consensuado para el entre todos los involucrados.
Sí. ¿Y qué casos hoy día existen así?
O sea, lo más parecido fue mi caso, al menos el más público, que yo hace un tiempo ya no estoy soltero, pero hace un tiempo tenía, por decir, una relación con dos chicas que también tenían una relación entre ellas. Éramos un triángulo cerrado, por decirlo.
O sea, ellas eran lesbianas.
Bisexuales.
Bisexuales. ¿Cuál es la diferencia?
Papazote,
que en el fondo
pueden estar contigo también.
Sí.
O sea, tú no eras el hermano.
Claro, estaba viendo así como un observador.
Claro, era un astrónomo.
Un observador imparcial no era.
Ya. Y cuéntame una cosa, tu experiencia de eso, aparte de decir que rico, ¿qué efectos tiene primero en lo social? Porque tienes que haber sentido rechazo. ¿O te dio lo mismo que estás continuando?
Es que al menos para mí, igual es más fácil ser hombre en una situación así, al menos la configuración de género en la que estamos, o sea, un hombre con dos chicas en el fondo, para mí al menos no hubo ningún costo social.
¿Ellas trabajaban?
Estudiaban.
¿Y vivían bajo el alero tuyo entonces?
No.
¿O esto era en la casa de tu papá?
No, yo nada. En la mía, pero no vivíamos los tres juntos. Yo vivía con una de ellas. Y claro, yo en ese tiempo tenía un bar y ella está en un último año de periodismo en la Chile.
Y arriba el bar. En el segundo piso.
No, en un departamento. Yo fui al departamento.
Sí.
¿Y ellas qué, cómo eran?
Había olor a liberalidad.
Pero ella no tenía ningún.
Ellas eran bisexuales. Tenía una relación entre ellas. Dije, a mí me quedé para adentro. Y tú tenías que tener un tiempo con ella, ellas te exigieron un tiempo a solas.
No, no había ninguna exigencia particular.
No había celos en la relación.
Poco en general, poco.
¿Qué te decía tu amigo?
¿Por qué terminó este idilio, este paraíso creado?
Terminó por parte.
Sí, lógico, si ya no negocias con uno nomás.
Claro, pues. Ahí...
Es un triunvirato.
Fue un triunvirato.
¿Quién terminó de los tres?
Primero yo con la Dani, después la Dani con la Connie, después yo con la Connie.
La Connie con
vecino. El vecino se enamoró de mí.
Nunca termina el texto. Oye, y eso te... ¿Qué si tuvieras que constituir una familia? Porque eso es una familia, en el fondo.
O sea, claro, podría haberse llegado a constituirse como familia.
¿Con quién tendría... ¿qué problemas tú crees que podrían suscitar? Porque tú tendrías con la Dani, por ejemplo, un hijo, que no sería de la...
O sea, yo este tema es interesante en el sentido que...
Porque ahí es donde están los problemas.
Sí, yo creo que fue interesante plantearlo públicamente por el tema que suscita y que abre el debate. Yo creo que como sí, liberal, claro. Al menos como, claro. como político joven y liberal...
¿Cuál es el nombre de nuestro invitado?
Poliamor. Lucas Blasi.
Yo entiendo, Lucas. Lo que pasa es que en el afán de poner, de provocar, es ilimitado.
Es que yo creo que un poco...
Me puse dos narices para ver qué pasa el efecto en la gente.
Yo creo que tiene un poco de eso como el candidato...
Provocador.
Liberal y joven, en el fondo. Claro. Un poco un tema... Más que provocar es tratar de hacer un análisis de dónde van a estar las temáticas en 10 años más. Entonces un poco
tú dices que viene la tendencia al poliamor fuerte.
Hay muchas tendencias que vienen y va a venir temas biológicos, por ejemplo, la reprogenética, eventualmente, porque tú decís...
Lo planteó Melnick.
El transhumanismo planteó Melnick en su momento. Entonces son muchos debates que se vienen y que acá están todos un poco conectados, siento yo, y que el liberalismo puede ir preguntándose para no quedar un poco como en el mainstream, o sea, en el fondo, que un liberal solo... más o menos se ponga en la posición más progresista en cuanto a temas de matrimonio homosexual, aborto y lesión de la marihuana, por ejemplo, ir un poco más allá y ir planteando temáticas que se van a tocar eventualmente, que en el fondo el debate en el Congreso en 15 años más va a ser cuando, no sé, se esté legislando sobre poliamor o sobre
reprogenética. O si uno va a vivir con un perro y una gallina dentro de la casa y va a tener relaciones.
Yo creo que eso puede pasar hoy día.
La solofilia amorosa.
La poliasolofilia. Lo que ocurre es que hay un punto, bueno, todo esto tiene que ver con, lo hablamos ayer de alguna manera, pero tiene que ver con
la verdad.
No, claro, porque uno construye una verdad que es una convención social y que está basada en creencias o en necesidades para no matarse. Y esas tienen que ver, por ejemplo, el cristianismo. Mucha gente piensa, o algunos pocos, que una necesidad construida para que el sistema opere con premios al Maya, por lo tanto tu sufrimiento, báncatelo porque después vas a recibir una golosina.
Toda ideología funciona un poco de esa misma línea. Hoy día vivimos bajo una ideología, llamémosla ilustrada, o sea, la ilustración y las revoluciones francesas, norteamericanas y en el resto del mundo de la independencia fueron generando un contrato social que yo diría que es más bien liberal. Especialmente cuando quedan ya plasmados los valores de la ONU, los derechos humanos, queda un consenso bastante liberal en el sentido, y hoy día tenemos hasta una ultraderecha, alt-right en Estados Unidos, o una izquierda progresista, social justice war, como se llama más en redes sociales, que igual debaten dentro de los marcos que el liberalismo establece. Entonces yo creo que ahí viene una pega para los liberales, decir, bueno, ya que todos están jugando dentro del marco liberal y casi nadie se sale mucho, al menos en Occidente, ¿qué vamos a plantear los liberales dentro de este juego?
¿O cuál es el límite?
Claro, yo creo que el marco institucional es el límite de los valores que en el fondo tú decís, bueno, ¿cuáles son los premios, los incentivos de vivir en una sociedad liberal? Yo creo que los liberales epistemológicamente individualistas, por así decirlo, claro. Planteamos, bueno, que el límite es que no traspasar la libertad del otro.
Oye, Lucas, y en términos domésticos, por ejemplo, si tú ibas a comer, tenías un almuerzo familiar, ¿ibas con las dos pololas al almuerzo?
A veces. ¿Sí? O sea, a veces sí, a veces no.
¿Y qué reacción se producía en tu familia?
En general estaba todo relativamente bien, porque yo venía teorizando sobre esto muchos años antes de llevarlo a la praxis. Entonces
no fue una cosa
espontánea, no fue
furor, al menos. Un furor sexual transitorio. Fue algo que
sí fue pensado, fue súper súper cerebral y súper emocional, por tanto. O sea, no fue la mantención de una visión sexual que se mantuvo en el tiempo por default, por así decirlo.
¿Tú lograbas satisfacerlas a ambas?
No lo sé. Supongo que cualquier persona dirá
no
que...
No te ves insatisfecho hoy, por lo menos.
Generalmente no he tenido una
vida... Cuéntame una cosa, no terminamos el tema de la convivencia. ¿Qué pasa con hijos?
Hijos. Ya, por eso te decía, en el fondo, hoy día, por ejemplo, en Inglaterra, el 2011, nació el primer hijo, por razones médicas y genéticas, con tres progenitores, de hecho, con un padre y dos madres. O sea, a nivel tecnológico se va adaptando. ¿Sí? Yo creo
¿Cómo es esa concepción?
Básicamente el óvulo de una de las madres, con la mitocondria de otra de las madres y el espermio del padre, hacían que un hijo fuera genéticamente de los tres.
Ya, perfecto.
Entonces, y con esto vamos a tener... Para el tema del matrimonio homosexual, el otro día escuchando a Renzo José Antonio Caz, que decía, bueno, que el hombre, que una pareja de dos mujeres, por ejemplo, no pueden reproducirse, es un tema de tecnología, como la infertilidad se ha solucionado en mayor medida con vientres de alquiler, inseminación in vitro,
qué sé yo. Nosotros hemos debatido que en algún momento va a llegar a la mujer a tener el proceso de la concepción sola, sin necesidad del hombre.
Puede ser perfectamente. Ahora, incluso podríamos llegar a decir que cualquier persona va a poder tener posibilidad de concepción independiente del género, porque ya...
O sea, probablemente una década cada uno más, solo va a tener un hijo.
Probablemente vamos a pasar a ser una especie de ovípara, por así decirlo, porque ya, si tú te fijas, la concepción puede darse hasta un mes, o sea, se puede introducir el embrión en la mujer hasta un mes después de la concepción y pueden vivir hasta 5 meses, de los 5 a los 9 meses pueden vivir afuera. En el fondo,
claro,
cada vez se empieza a cortar, como si fuera un túnel, por así decirlo, que se empieza a cortar el momento donde hay una necesidad de un vientre. Entonces, eventualmente, perfectamente va a poder ser hijo sin necesidad de tener dentro de la madre. Y ahí creo que se van a equiparar los derechos del hombre y la mujer. Yo creo que...
¿Pero cuál es el límite?
Yo creo que la libertad, la voluntad de las personas, la voluntad de las partes.
Que nadie estuviera infeliz. ¿Estaban todos, el trío estaba feliz?
Yo creo que sí, obviamente, pues no había nadie obligado. Yo creo que el límite es la voluntad de las partes, en cuanto ninguna persona esté obligada, por así decirlo, y todos decían voluntariamente estar en algo, es el límite. Quizás con los hijos, yo creo que el gran problema moral del liberalismo son qué hacemos con los niños, porque en el fondo son personas, son seres humanos, pero no son adultos formados en un 100%, entonces tienen derechos limitados, por así decirlo, libertad limitada. Entonces, ¿hasta qué nivel limitamos la libertad de los niños? ¿Hasta qué punto son propiedad de los padres? ¿Hasta qué punto se puede meter el Estado? Yo creo que es un tema que, con todo esto del bus de la libertad, bus del odio, como se quiere llamar, ha sido un tema que generalmente los liberales lo ha complicado un poco.
Oye, Lucas, y tú en tu campaña a diputado, ¿tú has comunicado? ¿La gente sabe que tú eres... ¿el cultor del poliamor?
O sea, por la prensa, básicamente.
¿Cómo reaccionan los potenciales votantes con respecto a eso?
Yo estoy, asustan, estoy apuntando un
te
público...
llaman campeón, papazote, bestia, máquina.
Claro, un poco de todo.
¿Sí?
Porque yo igual estoy apuntando un público más bien joven. ¿Ya? Estoy apuntando básicamente, apuntándome a mí mismo un poco. Gente entre 18 y 35 años, jóvenes... Más enfocado al público viñamarino, quizás, que un poquito más C1, C2.
¿Tienes calculado que en el fondo te alcanza?
Yo estoy apuntando a ese público porque yo para ganar necesito más o menos, personalmente, como un 4%, son 12.000 votos. 15.000
12.000 votos.
Más o menos, sí, para poder ser electo con el nuevo sistema. Entonces, que es un sistema de lista, obviamente mis compañeros tienen que alcanzar un superar, si mi partido o coalición supera el 10%, ya podemos meter un diputado al Congreso por ese distrito.
Yo creo que uno de los problemas de nuestras nuevas convenciones o que empiezan a proponerse es que cuando llegan al poder, algunos, no todos, la imponen. De tal manera que, como ocurrió ahora con el bus naranjo, que pasan las cosas más dicotómicas, como que uno dice, bueno, yo luché por esto, pero ahora mi lucha me la gané y tú no vas a poder. Es como...
Es un tema muy interesante, especialmente para los liberales, porque nos vemos enfrentados al final, nos vemos nuevamente al medio en esta situación moral entre un progresismo que se vuelve cada vez más moralista, O sea, en el fondo, lo que decía Felipe recién, que en el fondo se veis como que hay muchos temas que se censuran, que la corrección política, incluso no legalmente, sino que
valiente,
moralmente,
sí.
Claro, las redes sociales te pueden hacer pedazos si te alejáis un poco de la línea de lo políticamente correcto. Y por otro lado, algunos que quizás aprovechan de oye, me están atacando y puedo decir lo que quiera, entonces... pueden, al final dicen barbaridades, a veces poco científicas. Yo básicamente como liberal estoy a favor de que cualquier persona puede decir casi cualquier cosa mientras no sea una amenaza contra la integridad de otra persona. Pero, profundo, yo por ejemplo, yo hubiese, como liberal, hubiese apoyado la absoluta libertad de expresión del bus del odio para que diga las tonteras que quieran. Yo
¿Y,
no,
por qué, ¿Y por qué le ponen, por ejemplo, ya hay una premisa...
Bus de la libertad, bus del odio, yo le digo las dos formas.
Pónganle uno, al bus naranjo.
Un naranjo, claro.
Para que darle una cualidad negativa o
posible. Bueno, ellos mismos se decían, los que están a favor le decían bus de la libertad, que a mí no me parece un bus particularmente liberal, los que están en contra le decían bus del odio, por eso yo no sé cómo llamarlo, bus de el lobby bú. Cristiano.
Yeah. Un bú.
Es que un vehículo.
Para distinguirlo del resto de los buses.
Es mejor incluso ningunear. Un bú, ¿qué está pasando?
O sea, Villegas le decía el bú, que era una cosa inerte y que la gente se enojaba con una cosa inerte, pero claro, hay un mensaje simbólico en el bú también.
Pero un mensaje muy naifa.
El del bú, claramente, era una...
O sea, dice, creo que Nicolás...
Merece
un padre, no, o sea, es el mensaje...
cualquier animal
de marketing más básico que se puede,
porque y no aparte contradictorio, porque en el fondo por una parte decían menos Estado, más familia, pero después en el fondo hacían alusión a que Nicolás merece dos papás, o sea, un papá y una mamá, estaba haciendo como que el Estado se metiera a prohibirle a que Nicolás tuviera dos papás, entonces es un mensaje claro. Contradictorio,
pero eso no lo está diciendo en ese mensaje, no está intrínseco, solo está diciendo es Nicolás merece,
Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá,
y no lo tiene.
Yo creo que depende de qué entendáis por derecho, porque si entendí derecho como la obligatoriedad que tiene Nicolás a exigirle a otros el tener un papá
no,
y una mamá.
No, eso no lo está diciendo.
Pero tampoco nadie le quiere quitar a Nicolás.
Tú estudiaste.
No, por eso, porque
te diste una vuelta.
Por eso. Es que depende de qué entendamos
no,
por
me
derecho.
Diga, no me digáis que.
Pero, por ejemplo, el derecho a la educación. ¿Cómo lo entiende? Porque el derecho se puede entender de dos formas, de una forma socialdemócrata o izquierda, de una forma liberal. Porque en el fondo, el derecho, ¿qué es un derecho? El derecho es algo que yo le puedo exigir al resto que me lo dé. Por ejemplo, cuando los jóvenes marchan por la educación gratuita, el derecho a educarse, o el derecho, como lo entendemos los liberales, que es algo que nadie te lo puede quitar. Que es distinto, ¿me entendí? Nadie le puede quitar a Nicolás el derecho, si tiene un papá y una mamá, bueno, los tiene y nadie se lo puede quitar. Pero eso le da derecho a Nicolás a exigir un papá y una mamá. Pues si entendemos derecho como el movimiento estudiantil entendía el derecho, es que yo le puedo exigir al Estado, al otro, a la sociedad, el derecho a tener a un padre y una madre.
Y tú, en el fondo, y en el futuro, ¿te gustaría que Nicolás tuviera un papá y dos mamás también, o no?
Como no realmente, sí, en el fondo yo creo que derecho se lo entendemos como que nadie le puede quitar el derecho a los padres a ser padres de sus hijos biológicos, nadie puede quitarle el derecho a un niño de básicamente de ser, de tener alguien que lo cuide y lo críe, pero en el fondo que se dé lo que se tenga que dar en cuanto, respondiendo un poco lo que decía Felipe, no yo al menos no estaría a favor de que si el poliamor llega a ser mainstream, llega a ser básicamente tener la hegemonía cultural, imponérselo al resto. O sea, como yo defiendo mucho el matrimonio homosexual, el matrimonio libre, por así decirlo, soy el primero en pegarle al llamado lobby gay si es que caen en cosas autoritarias.
Lo que me pasa es que en este caso puntual lo encuentro bastante básico el planteamiento, porque
¿el poliamor o el...?
No, lo del bú, que es una anécdota igual, pero si aquí alguien y yo estuve en la universidad, estudié teatro y otras cosas, y vi muchas protestas y mucha gente que le gustaba decir, gritar cosas que nunca me parecieron sensato hacerlo. Y una vez le planteé, una vez en un auditorium, yo estaba en primer año de teatro y se trataba de hacer una protesta. Entonces estaban todos en teatro, imagínate, estaban todos, tenemos que salir porque nos están matando, era una cosa completamente extrema. Entonces Yo escuchaba y dice, ¿a quién mataron? Porque yo no habían muerto ahí, pero están matando a alguien, pero eso es la humanidad hace tiempo lo está haciendo, pero bueno, estaba ahí yo en un momento histórico, entonces nos están matando, y yo escuchaba, vamos a ir por la calle tanto, y los carteles, y yo escuchaba todo esto, entonces en un momento levanté la mano y dije, oye, perdón, ¿puedo opinar? Dejen hablar el de primer año, porque había mucha efervescencia. Entonces yo me levanté y dije, no, quiero decir una cosa muy simple, lo que pasa es que estoy escuchando y la verdad que encuentro muy grave que nos estén matando. Entonces todos dicen, sí, tiene razón, es grave.
Él será transexual en el futuro.
Hay que hacer algo. Entonces dije, y me parece muy naif salir a la calle a con un lechero y unas cosas para tratar de supongo que es para llamar la atención.
Es que con el boom nadie ha ganado más que el móvil por así por un lado y los evangélicos por el otro, o sea, han estado en el huracán
los extremos, los
extremos, sí, espérate, entonces me va a llamar la atención y todo eso, sí, sí, no, tío. Bueno, bajo este mismo principio yo con toda la, me parece que yo creo que lo que debería que hacer es juntar las sillas, que hay mucho más madera que fierro, el patio está ahí y hacemos una y quememos la facultad completa, eso se va a saber en todo el mundo y nuestra causa.
Tú lo dijiste en el auditorio.
Yo creo que tenemos que quemar la escuela. Entonces
él es nuestro líder.
Habían dos tipos.
Fue una maestra popular.
No faltó uno que dijo, tiene razón. Pero el que estaba delante mío me dijo, se está riendo de nosotros. Y a los dos segundos tenía a una turba encima diciéndome, no te rías. Yo estoy planteando esto con toda tranquilidad. Creo fehacientemente que si uno quiere llamar la atención, tiene que hacer el máximo.
No, ¿tú lo que estás convencido que era la medida adecuada? ¿Quemar la...?
O sea, racionalmente me parecía que era una estupidez lo que estaban haciendo. O sea, nunca he creído que si uno quiere lograr algo, tiene que hacer el mínimo, tiene que hacer el máximo. En eso hay mucha historiografía.
¡Pero pirómano!
Bueno, pero...
¡Psicópata!
Aquí lo que voy yo creo que el planteamiento de que esta cosa naif de Nicolás merece un padre y una madre.
Creo
que
derecho, es,
tiene derecho. Y yo habría salido con otro bus diciendo toda la razón. Y Alfredito también tiene derecho, y Juanito tiene derecho a viajar. Porque yo podría poner, por ejemplo, yo lo haría, un bus, por ejemplo, color violeta, que dijera, Agustín tiene derecho a conocer Alemania.
Es un sarcasmo.
Pero claro. Pero es que racionalmente, tú estudiaste filosofía, racionalmente no tiene ninguna lógica. Y si la tiene es muy naif.
No, claro,
sentirse porque... ofendido por una frase tan poco...
No, y ser natur saldría con otro cuba.
No tiene ningún significado. El significado, todos los significados se lo dieron...
sí, porque cada cual
le dio su... El bus celeste, ¿no? El bus celeste le dio una retórica increíble. Dijo, lo que quieren decir con que Nicolás tiene derecho es que nos están limitando nuestros derechos. Y eso no lo está diciendo.
No, claro, pero el lo simbólico del... Lo simbólico
de tomarse la mano. Uno...
En respuesta al libro de Santiago de Nicolás tiene dos papás. Y un poco hay que entender también los símbolos, porque este bus es de una ONG internacional.
Pero eso lo entiende un grupo, un piño... de 15 personas. El planeta Chile no está al tanto de toda esa información. Y entonces es más mala la...
Claro, ahora como yo te decía, ambos grupos tuvieron un montón de cobertura, por así decirlo, de sus planteamientos. Yo creo que manejaron la agenda durante una semana entera o dos semanas.
No, ese es el problema de la prensa.
Lucas, estamos terminando. ¿Cuál sería tu mensaje al mundo?
Claro.
Mensaje al mundo.
No escucha mucha gente en la Quinta, okay, okay. Y gente brava.
Hay gente que muerde. Anda con un cuchillo en el calcetín.
Eso yo creo que es un poco el tema de la libertad. Eso es lo que me mueve a mí. Yo creo que, como decían, quizás estamos en un cambio de paradigma, lo que conversábamos antes del tema. Y yo creo que las personas que defendemos la libertad como la fórmula de mejor sana convivencia, tenemos que alzar la voz, defender, no aliarse a ninguna corriente en particular cuando está pasa de una minoría a una mayoría opresora, por así decirlo, y tampoco una reacción que intente ser opresora del otro lado. Yo creo que el liberalismo es un poco la fórmula que pone la cancha y determina básicamente que nadie abuse de un lado u otro, a pesar de que se tenga hegemonía cultural.
¿Recomiendas el poliamor a la población?
Recomiendo que la gente viva en base a su libertad, sin dañar a otro, en base a sus deseos. Si desea básicamente ser poliamoroso, o si desea ser monógamo, ascético, hedonista, que viva como sienta, y que no sienta ni presión, ni el colectivo moral, redes sociales, corrección política, y mucho menos del Estado en cuanto a leyes que te prohíban o te obliguen a vivir un solo estilo de vida.
Lucas Blasset, poliamoroso y candidato a diputado por la quinta región. Está con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien. Hay dos mujeres esperando afuera que son de la radio.
Es verdad que te vas a encerrar en el baño a llorar, porque es muy difícil satisfacer a tanta gente. Mucha felicidad. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana. Es un día muy especial mañana.